Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Todavía estamos en la serie sobre el tener la vida de Dios viviendo en ustedes, para que los del mundo puedan ver a Dios viviendo en el mundo. Esta es la parte 11 y número 112. Si desean ordenar este programa en CD o en cassette, ahora la razón que Dios desea vivir en los seres humanos es para que Dios pueda ser visto viviendo y obrando en el mundo, y para que su sabiduría se pueda ver en el mundo, aunque estamos viviendo en el Nuevo Testamento, y la única manera que podremos contener a Dios es habitar en las reglas y las regulaciones. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero hay sabiduría en el Antiguo Testamento de ninguna separación entre la iglesia y el Estado. Estoy hablando acerca de la iglesia de Dios, no la que tiene el título Iglesia de Dios, sino el odre verdadero y actual, el cuerpo de Cristo. Ahora los líderes seculares se encuentran en un alboroto ahora mismo. La Biblia dice que los líderes de naciones estarán perplejos en los últimos días y que estarían locos, puesto que no sabrían qué hacer. Eso quiere decir que estarían insanos, se volverían locos. Muchos de ellos están en drogas y en alcohol y en la pornografía y en el sexo y en muchas otras cosas. Ahora, el sexo es bueno en el matrimonio, pero yo no estoy hablando acerca de ello. Estos no están salvos. La mayoría de ellos no están salvos. Quizás van a la iglesia, pero no tienen a Dios viviendo en ellos. No contienen al Señor Jesucristo viviendo dentro de ellos. Ahora, porque los del mundo se han convertido a Dios en sus enemigos. Dios ahora se ha convertido en su enemigo. Entonces acontecerán más y más catástrofes. Lo sabemos porque Dios nos cuenta estas cosas en su palabra, y lo que ya hemos visto no es nada en comparación a lo que va a suceder. Así que los del gobierno secular van a tener que comenzar a buscar a los que son del Señor, y hay muy pocos que contienen la sabiduría de Dios para saber qué hacer bajo las circunstancias en que se encuentra el mundo ahora mismo. El faraón tuvo un sueño durante los tiempos de José, y José fue el que le interpretó el sueño. Este rey o faraón secular deseaba averiguar lo que significaba el sueño. Así que José, quien se encontraba en la prisión, lo sacaron, luego se bañó, se afeitó y le dijo al faraón que habría 7 años de hambre. Es lo mismo hoy, y les digo que durante los 4 años que quedan antes de que Jesús regrese a la tierra otra vez, van a haber años de tsunamis, huracanes, tornados, terremotos y toda clase de pestes, porque ustedes, los del mundo, han convertido a Dios en sus enemigos. Dicen que no quieren oír de Dios y que son buenas personas y que no entienden por qué es que Dios hace esto o lo otro. Y tienen toda clase de acusación contra Dios, y sin aún conocer a Dios. Si conocieran a Dios, lo amaran. Conocer a Dios es amar a Dios. Pero las plagas vienen. No solo se preocupan por las enfermedades causadas por los pájaros, puesto que hay otras enfermedades como la que ataca a las vacas, otras que vienen por los monos. Hay sida, el cáncer, leucemia, problemas del corazón y muchas otras clases de enfermedades. La Biblia dice que si no conocen al Señor, que están en las tinieblas y no conocen qué hacer, y no importa si cierto abogado llega a ser gobernador o presidente de los Estados Unidos, todavía se encuentra en las tinieblas, no es salvo, no sabe qué hacer. Pueden mirar uno de los muchos ejemplos. No tengo tiempo para cubrirlos todos, puesto que deseo enfocar la atención en cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes. He recibido unos muy buenos mensajes del Señor con buena dirección, Pero no importa qué posición tenga alguien en el gobierno, no saben qué hacer. Y un buen ejemplo de esto es una situación que está sucediendo en Hope, Arkansas, donde FEMA ordenó que 10,777 hogares fueran construidos. Y dicen ahora que porque los hogares se están hundiendo en el lodo, que lo mejor que pueden hacer es destruirlos en vez de orarle a Dios para que el lodo se seque. Luego, FEMA muestra retratos de ellos y ni parece que se estuvieran hundiendo. La verdad es que a FEMA no le importa nada los que están pagando impuestos por todo esto, y la gente está siendo cobrada impuestos hasta el punto que están perdiendo sus hogares por cuenta de los impuestos que tienen que pagar. Algunos no tienen ni con qué comprar comida por cuenta de los impuestos que tienen que pagar. Tienen que ponerse en fila para comer y trabajar dos trabajos, y se están cansando de ello. Ahora, la solución que el Señor me dio a mí es que deberemos tomar estas casas y llevarlas a California, en el área de Sagus, New Hall, donde queda nuestra iglesia. Allí permiten tres casas por acre. Lo mismo se pudiera hacer en Texas, Arkansas, Luisiana o en cualquier otro lugar. Se puede colocar o construir tres casas por acre. Y conozco a muchos en Texas y en Arkansas que tienen 50 acres o 100 acres de propiedad con agua y alcantarilla municipal. En 50 acres se puede construir 150 hogares. En 100 acres se puede construir 300 hogares. Los que estuvieron envueltos en estas catástrofes en New Orleans y en Alabama, estos no desean tomar a ventaja de nadie. No tienen sus manos extendidas buscando caridad. La mayoría de esta gente es trabajadora, así dicen los medios noticieros. Así que no van a querer ser tratados como mendigos. Así que en vez de destruir estas casas, yo propongo que el gobierno muerto y ciego que tenemos coloque estas casas móviles a tierras que les pertenecen a alguien, a tierras que ya contienen agua y alcantarilla municipal, para que esta gente que acaba de ser echada fuera de estos hoteles y moteles. FEMA acaba de hacerlo, no permitiendo que más dinero les fuera dado. Y esta gente se encuentra ahora en las calles con frío y hambre. Yo propongo que los que tienen propiedad permitan que esta gente se mude en estas casas que ya están construidas. Estas casas no solo están construidas, pero contienen muebles y todo lo necesario. Propongo que sean permitidos vivir en estas casas, en tierras personales, hasta que estas personas puedan encontrar un trabajo. Después que comiencen a trabajar, pueden pagar renta o pueden comprar la casa. Pueden pagar cierta cantidad, de $200 a $500 al mes, hasta que la casa llegue a un mercado favorable, o llegue a ser pagada, o siga siendo alquilada por otra persona. Después de que los alquiladores se establezcan y decidan mudarse a otro lugar. Así propongo, en el mundo secular de hoy en día no se encuentra ningún premio o galardón o recompensa. Si la gente del mundo supiera que los necesitados no están limosneando ni están tratando de tomar ventaja de alguien, si supieran que los necesitados solo están entrando a estas casas sabiendo que van a pagar renta por vivir en ellas, sabiendo que si las deciden comprar, que van a pagar impuestos por las casas y que van a pagarla de nuevo al gobierno y al dueño de la propiedad por su ayuda. Así, el gobierno también, como la gente, estarán listos para la próxima catástrofe y se sentirán tranquilos acerca de ello, así como se sintieron los de Egipto cuando acontecieron los 7 años de hambre. Había alivio, había comida para sus barrigas, y José, quien fue hecho líder de Egipto durante ese tiempo, él comenzó a cobrarle a la gente dinero por el maíz. Y al fin, el gobierno terminó con sus hogares, una porción de sus vacas y de las cosas que estaban sembrando en los campos. Pero, ¿No era esto mejor que morir de hambre? Así que lo que necesitamos hacer es usar la sabiduría que tenía José y tomar los recursos del gobierno ahora y ayudar a esta gente que se encuentra en las calles. Esta gente no puede esperar hasta que se arreglen las casas que cayeron en New Orleans y en otros lugares. Se morirán de hambre. Y hay mucha gente que ya sufre de diferentes enfermedades por cuenta del frío que están sufriendo en las calles. Los médicos están participando en lo que se llama un acto de eutanasia. Es algo que se encuentra en las noticias. Haciendo lo que yo propongo, moviendo estas casas que ya han sido construidas a tierra de 50 acres, como en Falk, Arkansas, donde hay tierra que está lista para allí colocar 150 hogares. También conozco otras personas en Texarkana que tienen propiedad y que estarían dispuestas a permitir que coloquen en sus propiedades 300 casas. 400 familias serían sacadas de las calles y colocadas en hogares. Luego, estas personas pudieran conseguir trabajos. Las organizaciones benévolas como la Cruz Roja o Food for the Children, comida para los niños, Armful of Help, brazo lleno de ayuda, y el Ejército de Salvación. Estos que no están buscando recompensa. Quizás la Cruz Roja, sí, quizás, no estoy seguro, pero si es una iglesia o una organización benévola compuesta de verdaderos cristianos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, ellos no buscarán recompensas. Ellos los ayudarán con ropa, comida y alojamiento, puesto que el Señor nos manda proporcionar a los necesitados con estas cosas hasta que puedan sostenerse ustedes mismos. Esto muestra que el gobierno secular y el gobierno de Dios deben de comenzar a trabajar juntos para que ustedes en el mundo, cuando acontezcan estas catástrofes, tengan algún tiempo de seguridad para que puedan saber que si algo sucede, y el gobierno también, como los pagadores de impuestos, puedan sentirse seguros y alabar al Señor, puesto que sabrán que aunque tengan que gastar un billón o dos o tres o cuatro billones de dólares, que los que están beneficiando de esta ayuda financiera proporcionada por los pagadores de impuestos y por el gobierno, que ellos serán recompensados, así como aconteció durante el tiempo de José en Egipto. El faraón terminó dueño de todo. Y así es que aquí, de todas maneras, a excepción de que no hay ningún sistema de retribución, el gobierno es dueño de todo ahora mismo. El gobierno es dueño de sus hogares. Traten de no pagar impuestos por la casa en que viven para que vean. El gobierno les quitará su hogar. Así que la tierra le pertenece al gobierno. Así que por lo que menos vamos a ofrecerle al gobierno un poco de inteligencia para que no permitan que FEMA regale las casas. Y los del mundo deben de envolverse, puesto que no sabes si tú, por ejemplo, serás el próximo que sufrirá. Así que si tienes propiedades que pueda alojar, por ejemplo, 10, 20, 50 o 150 o 300 casas, entonces, deja que el gobierno lo sepa para que casas puedan ser colocadas en tu propiedad y así puedas recibir tu alquiler una vez que consigan un trabajo y comiencen a hacer dinero. El gobierno luego será pagado cierto porcentaje por las casas y por lo que costó en mover y estacionar estas casas en tu propiedad, equipándolas con agua y alcantarilla municipal, también como con electricidad, etcétera. Estaríamos trabajando juntos. Estamos juntos en este mundo. Aquellos de nosotros que somos cristianos no somos del mundo, pero ustedes que no son cristianos sí lo son. Sin embargo, a nosotros no nos molesta ayudarlos a ustedes, puesto que deseamos mostrarle a ustedes que Dios está viviendo dentro de nosotros. Y este mensaje que estoy trayendo hoy les mostrará a ustedes cómo tener a Dios viviendo dentro de ustedes. El primer paso sería comenzar a escuchar la sabiduría de Dios y comenzar haciéndola, y no podemos esperar más. Tenemos que llenar estas casas. La solución de este gobierno que se encuentra muerto del cerebro es destruir los hogares que se están hundiendo. ¡Qué pérdida! No se puede destruir millones de dólares en hogares mientras que se encuentran personas viviendo en las calles. Hay que dejar que aquellos que no son perezosos para trabajar y que les gusta sostener a sus familias vivan en esas casas y comiencen a retribuir el costo de esas casas. ¿No ven la lógica en lo que digo? No pueden estar así de ciegos, así tanto en las tinieblas para ver lo que digo. El gobierno secular solo está interesado en el dinero. Este plan debería de encantarle a este gobierno secular, también como a los que no desean ser llamados mendigos. Todos deberían de estar encantados con este plan, puesto que es un tipo de situación de zona para choques, para cuando acontezca una catástrofe y uno termina siendo el blanco. Si uno sobrevive, uno podrá tener a dónde vivir con sus amados, y no es algo gratis. Solo serán gratis las cosas que les regalarán las organizaciones cristianas e iglesias como la nuestra, los ministerios cristianos de Tony Alamo, que les dará comida y ropa y cosas para el sostenimiento, que no tendrán que recompensar. Bueno, alabado sea el Señor. Si las cosas que acabo de decir tienen sentido para ustedes, tuvieron sentido para el faraón en Egipto, también como para todos los de Egipto, y ni uno se murió de hambre. Todos tenían maíz para comer y pudieron alimentar a otras naciones también, como su propia nación. Ahora, esta sabiduría no es solo para los Estados Unidos de América, sino para el resto del mundo. Ustedes son los que han convertido a Dios en su enemigo, y Dios ahora es su enemigo. Si desean que Dios los ame, entonces dejen que Él viva en ustedes y comiencen a pararle atención a lo que dice. Porque ustedes no van a ganar ni una batalla contra el Señor. Dios ha batallado mucho. Muchos han tratado de luchar contra Dios, pero Dios nunca ha perdido ni una batalla y nunca lo hará. Así que humíllense bajo la sabiduría de Dios y dejen que Él viva en ustedes, y les enseñaré cómo hacerlo, pero vamos a comenzar subiendo al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, te damos las gracias por la sabiduría que vemos en tu palabra respecto a José cuando interpretó el sueño, visión del faraón, que habría 7 años de hambre y 7 años de riqueza. Y José le contó estas cosas al faraón, y el faraón gentil fue lo suficiente sabio para colocar a José como el gobernador de todo en Egipto. Y él nunca desperdició nada, él guardó todo. Y tú, Señor, eres nuestro ejemplo. Cuando alimentaste a los 5,000, más todas las mujeres y los niños, tú ordenaste a tus discípulos que guardaran los canastos que quedaban de panes y pescadillos, porque la comida es preciosa, es la provisión que has proveído para nosotros y siempre has proporcionado un lugar para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Estás tratando de mostrarles benevolencia y misericordia a los de este país y al mundo, también mostrándole tu sabiduría, que tenemos que trabajar juntos. Ahora, el gobierno secular debe de parar de atacar a los cristianos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, porque nosotros somos los únicos, según la palabra de Dios, que conocemos a Dios. Todos podemos conocer a Dios. Y Padre, oro que permitas que los que escuchen hoy aprendan por tu palabra. Hoy, que todos puedan ser hijos del Altísimo, que puedan tener a Dios viviendo dentro de sus seres, siendo vestidos contigo, Jesús, Señor, te pedimos que unjas este servicio. Abre los ojos y los oídos de todos a esta verdad para que puedan vivir en ellos y a través de ellos. Y te pedimos todas estas cosas en el fuerte nombre de Jesús, para que la iglesia sea fortalecida y almas puedan ser salvas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. ¿De dónde es la primera carta? La primera carta es de Oklahoma y dice así. Señor, deseaba compartir lo siguiente con usted. Yo estaba muy enfermo. Como sabe, unos 9 a 10 días atrás oí su mensaje titulado Deuteronomio capítulo 25. Mientras que escuchaba el mensaje, oré con usted con mucho fervor, y mientras que oraba con usted, levanté mis manos y sentí el poder de Dios pasar del mensaje en cassette al cuarto y luego atravesarme. Desde entonces, no he tenido ningún síntoma como tenía anteriormente. Ya no me despierto en la medianoche, ni tengo ninguno de los otros problemas que tenía anteriormente. Cuando fui al médico, que se especializa en el corazón, ella dijo que el examen que había tomado 15 días atrás mostró que yo tenía un problema eléctrico en mi corazón. Sin embargo, cuando me chequeó esta vez, dijo que no puedo conseguir ninguna señal de ese problema, ni de ningún otro problema en lo absoluto. También me dijo que no necesitaba verme más, por lo menos un año. Sé que Dios me tocó por medio de ese mensaje que usted dio, y sé que he sido sanado. Todavía estoy siendo examinado, pero creo, por fe, que todo va a resultar normal. El poder de Dios es tan asombrante. Un día yo no podía ni levantarme sin ayuda, y el próximo día, después de ser tocado por el Señor, podía caminar y hablar normalmente. Gracias otra vez por ser mi pastor y uno tan fuerte. Lo único que me queda hacer es aumentar de peso, que estoy haciendo poco a poco. Le doy gracias a Dios otra vez, también como a usted. Alabado sea el Señor. Susan de Oklahoma. El pastor dice, esta situación fue milagrosa, puesto que Susan no podía ni comer y se estaba enflaqueciendo más y más cada día. Se estaba debilitando y acabando y no podía ni levantarse. Y estas cosas sucedieron por mucho tiempo. Ella fue de un médico a otro cuando lo único que tenemos que hacer es recibir que el Señor ya nos ha sanado. Y nos sanó unos 2000 años atrás, cuando le dieron tan grande paliza que no se podía ni reconocer que él era un ser humano. Y el Señor fue clavado, cosido, procesado en esa cruz para que pudiéramos ser vestidos con su justicia. Luego murió en la cruz y derramó su preciosa sangre allí. Fue al infierno por nosotros y luego mostró que él era Dios y que nada en la faz de la tierra que le pudiera suceder lo previniera del ser levantado de la muerte, del sepulcro y del infierno, y 40 días más tarde ascendió al reino de los cielos en una nube, y más de 500 personas lo vieron. Y él es Dios y está apareciéndosele a la gente aquí y allá. Él dijo que en los últimos días él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir que todo el mundo oirá el mensaje de Dios. Sus palabras que yo estoy predicando y enseñando son Espíritu, el Espíritu Santo y vida. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto fue un milagro, puesto que Susan ahora está caminando y sintiéndose más y más normal cada día. Jesús nos sanó más de 2000 años atrás y necesitan creerlo y recibirlo. Nada se puede recibir de Dios sin fe. Por fe somos salvos. Por fe somos sanados, por fe recibimos alimento en nuestra mesa, por fe somos sanados de toda clase de enfermedad y dolencia y debilidad. Eso es, si dejamos que Dios viva adentro y a través de nosotros. Vamos a seguir a la siguiente carta. ¿De dónde es la siguiente carta? La siguiente carta es de India y dice así, Querido Pastor Alamo, saludos a usted en el nombre de Jesucristo. Espero que se encuentre bien de salud. Diariamente estamos orando por su ministerio. Esperamos que usted también esté orando por nosotros. Recibimos las 10 Biblias y la literatura que nos envió. La literatura enviada por usted es leída por cada persona y está causando felicidad y satisfacción. Cada persona está admirándolo a usted ahora que el cambio que le aconteció a usted ahora está aconteciendo en los corazones de muchos otros por su testimonio. La literatura que me envió ya fue distribuida en cada área, especialmente en lugares rurales. Fuimos a estos lugares rurales y tuvimos clases para que la gente pudiera aprender la literatura que fue enviada por usted para los que no puedan leer. También estamos haciendo lo mismo en todos los lugares, no solo en lugares rurales. Estamos haciendo las obras de Dios mientras oramos. Estamos pasando algunos problemas aquí, así que oramos que por favor ore por nosotros. La obra que está siendo hecha por usted es una grande ayuda para nosotros, puesto que podemos satisfacer a alguna de la gente, puesto que 80% de la gente aquí no se encuentran en la posición para comprar sus Biblias propias. Por tanto, le pedimos que ore por esas personas que no tienen para comprar una Biblia. El pastor dice, ¿cómo piensan que hemos podido continuar por casi 42 años? Es porque nosotros le regalamos Biblias y literatura a la gente. Nosotros le regalamos la palabra de Dios a la gente, y la palabra de Dios es lo más importante, puesto que si alguien habita en la palabra de Dios, entonces a esa persona no le faltará nada. Hay que creerlo. Si tienen a Dios viviendo dentro de sus cuerpos, nunca tendrán que rogar por comida. Siempre existirá un lugar en que podrás vivir. Siempre habrá comida para que comas. Siempre. Y como dijo el salmista David, yo era joven y ahora soy viejo, y nunca he visto a la simiente del justo, a los hijos de los justos, rogando por pan. Dios es bueno. Él alimentó a los hijos de Israel en el desierto por 40 años. Ellos no plantaron nada, sino que maná bajaba del cielo cada mañana, menos en el día del reposo. Y ese maná era suficiente para que sustentaran por 40 años. Luego, cuando atravesaron a la tierra prometida, donde había suficiente árboles frutales y todo tipo de vegetal, entonces paró de caer el maná del cielo. Así que Dios siempre provee por su pueblo. Pasó entonces, y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él proveerá por ti, hoy, en tantas maneras sobrenaturales, que ni tendré tiempo en este mensaje para detallarlas. Vamos a continuar con la carta. Y dice, distribuimos la literatura bajo el nombre de Tony Alamo. El pastor aquí interpone diciendo, hay que distribuir en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no deseo exaltarme a mí mismo. Sin Dios yo no soy nada. Yo era un depravado, un malvado. Era como un perro y el Señor salvó mi alma. Así que todo lo regalamos en el nombre de Jesús. Amén. Y créanme, sin Dios ustedes no querrían ni conocerme. Yo era una persona horrible. Vamos a continuar con la carta. Deseamos que ore por esta literatura y las Biblias para que tengan éxito en las vidas de la gente. Hay muchos que están sufriendo de mala salud, puesto que no tienen ninguna ayuda médica ni medicinal. Le pedimos que ore por este tipo de persona que está sufriendo de mala salud. Estaremos esperando sus oraciones. El pastor interpone aquí diciendo, cuando ustedes siembran misericordia, cuando le dan finanzas a esta gente o le compran sus medicinas, es que ustedes no saben si van a terminar en la misma situación uno de estos días. Es posible. Y si terminan en esa situación, van a desear que alguien esté allí por ustedes. Desearán que alguien esté allí para cuidarlos. Y si no hubiera ningún cristiano, Yo sé que le enviamos paquetes a gente a través del mundo y los católicos han tomado los paquetes, no entregándoselos a los quienes se los enviamos, sino que se los han repartido solo a los católicos, porque los católicos piensan si alguien no es un católico es un culto. Pero en realidad, el culto número uno y el más peligroso es el que alimenta solo a los suyos. Pero nosotros alimentamos a los católicos, a los budistas, a los musulmanes y a cualquiera alrededor del mundo que está sufriendo. Son seres humanos hechos por Dios, y nosotros deseamos que ustedes vean a Cristo en nosotros. No vamos a preguntarles a ustedes si son católicos o protestantes o judíos antes de ofrecerle comida. No importa lo que sean, son seres humanos. Son una creación de Dios. No son los hijos de Dios hasta que primero lo acepten como su padre. Pero por mostrarles cariño, quizás esto los ayudará. Yo lo he visto ayudar en muchas ocasiones. Porque ayudamos a alguien, respondieron favorablemente. La gente responde al cariño. La gente responde más al cariño que a las duras tácticas del Vaticano y de los musulmanes que dicen que quieren asesinar a la gente blanca. Si no creen lo que digo, tomen uno de esos libros que escribió Farrakhan, el líder de los musulmanes. Él dice que hay que deshacerse de la raza blanca, y es la cosa más rara, puesto que Mohammed era un hombre blanco, y todos estos negros piensan que él era negro cuando no lo fue. Él era blanco y se menciona en sus propios libros que él es blanco. No voy a leerles el Corán o algo así, puesto que yo estoy muy ocupado leyendo la Biblia. La única ayuda que tenemos es la palabra de Dios y en Dios mismo. Mohammed no es Dios, Buda no es Dios, no son los Mesías, solo Jesús. Ningún hombre puede acercarse al Padre en el cielo sino por medio de Jesucristo. Eso es todo. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Esta carta vino del reverendo G. Van de la India. ¿De dónde es la próxima carta? La próxima carta viene de Nigeria, África, y dice: Saludos. Le doy gracias a Dios por enviarlo a nosotros por medio de su sitio web, porque usted no solo ha compartido conmigo el amor de Dios, sino con muchas almas alrededor del mundo. Yo había abandonado mis estudios, bebía, fumaba, apostaba, quebrantaba las leyes, asesinaba y era una amenaza a mi sociedad. Pero por la tierna misericordia de Dios fui transformado por completo a un nuevo ser. Lleno del amor de Dios, su ministerio me ha animado a esta obra. Al presente estoy pastoreando en una cárcel conteniendo 130 prisioneros y una iglesia de 30 familias en una área muy baja. La mayoría de los prisioneros son meros extranjeros en la comunidad, rechazados por completo por sus propias familias y la sociedad. Nosotros estamos tratando lo más posible de llegar a todos, pero la situación económica de nuestro país ha afectado nuestro ministerio de una gran manera. Nos faltan materiales religiosos. Por favor, envíenos 24 Santas Biblias y 10 copias del libro El Mesías. Que Dios lo bendiga ricamente a usted y a su ministerio por su sinceridad. Evangélico Norman del estado de Edo, Nigeria, África. El pastor aquí interpone diciendo: Vamos a enviarle todo lo que pide este evangelio. También deseo informarles a los de nuestro ministerio que cuando se nos comiencen a acabar las Biblias hay que ordenar 100,000 más o uno o dos camiones más de Biblias antes de que se nos quede solo medio camión de Biblias. Tenemos que continuar regalando estas Biblias puesto que Dios verdaderamente nos está bendiciendo por hacerlo. Estamos repartiendo a Jesús cuando repartimos Biblias, ya que la Biblia no es solo un libro, es Dios. La Biblia dice que Dios es la palabra y la palabra se volvió carne, en el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él anduvo entre nosotros, así que vamos a continuar el mensaje leyendo un poco del folleto que Dios me dio unos años atrás, titulado ¿Cómo tener la vida de Dios viviendo en usted? Es la parte número 11. Deseamos que todo el mundo pueda ver la vida de Dios viviendo en el mundo y experimentar la vida de Dios viviendo en el mundo. Vamos a comenzar con el folleto. La respuesta es que Él no necesita seres humanos para hacer nada por Él, menos que para ser un templo en el que Él pueda vivir y hacer su obra. El pastor dice, ahora vamos a pasar a la nueva edición y leer de ella. Lectura. Cuando somos bautizados en Cristo, nos vestimos de Él inmediatamente. Él, como el Espíritu, se convierte en nuestra ropa, nuestra cubierta, y nosotros quedamos calificados, alabados y el Señor. El pastor dice, cuando Jesús ascendió al reino de los cielos, Él se convirtió en el Espíritu Santo, y ese Espíritu es el único Espíritu que nos puede dar vida. Él lo llama un Espíritu vivificador o un Espíritu que da vida. Ahora, ustedes quizás dirán, pero nosotros tenemos vida. Bueno, sí es verdad, tienen una vida temporal. Cada persona tiene que morir, pero si tienen la vida eterna de Dios viviendo en ustedes, entonces, aunque sus cuerpos mueran, su espíritu vivirá para siempre en el reino de los cielos. El espíritu que se encuentra en ustedes va a pasar a la eternidad, o en el cielo, o en el infierno. Y si no contienen el espíritu de Dios, entonces su propio espíritu pasará a la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Así que las cosas más importantes que jamás podrán hacer en esta vida es no prepararse para atender una universidad o para hacer un trabajo en el mundo, sino prepararse para la eternidad en orden de entrar a la vida larga, eterna, en el lugar debido, el cielo. Vamos a continuar leyendo. Así que el nuevo vestido en que tenemos que ponernos en orden de ser salvos y entrar al cielo es Cristo mismo, como el Espíritu todo. Esto es el significado de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La realidad del nombre está en el Espíritu. Para bautizar a la gente en el nombre, quiere decir bautizarlos en el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es Cristo. Cristo es todo. Todo es Cristo. El Espíritu es todo. Todo está incluido en Cristo. Su vida, su comida, su bebida, su sanidad, su salvación, todo viene de Cristo. Cristo es el reino de los cielos. Cristo es el aire. Todo fue creado por Cristo. La palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es la palabra de Dios, y Él es Dios todopoderoso. Por tanto, lo único que necesitamos es Cristo. No necesitamos prepararnos para nada más que para la eternidad. Y Dios proveerá por ti. Él desea vivir y obrar en ti, así como hace en nosotros, y Él lo hará. Él no es aceptador de personas. Si rindes tu vida por completo a Él, entrégate a Él por completo. ¿Tienes miedo de Dios cuando el Espíritu de Dios puede llenarte completamente para que estés en el Espíritu Santo, alabando al Señor? Allí no hay temor. El temor del Señor es temer salir de su poder, porque solo en su poder podemos estar sin peligro. Ahora, la palabra poder fue cambiada a gracia en muchas Biblias. Con Moisés vino la ley, pero con Jesucristo vino poder y verdad. ¿Cuál es el poder? Es el poder para resucitar, es el poder resucitador. Es el poder resucitador de resucitarte de la vida muerta en que te encuentras ahora mismo. Es una vida sin valor que estás viviendo sin poder. Es una vida sin esperanza. Es una vida sin esperanza vivir y luego morir y terminar en el infierno. Pero cuando eres salvo, cuando Cristo con el Padre por el Espíritu Santo entra en ti, tienes esperanza que pasarás la eternidad en el cielo con el Señor. Y si tienes familiares que fueron salvos, allí pasarás con ellos. Serás reunido con ellos en el cielo. Vamos a continuar con la lectura. Él fue encarnado. Además, Él vivió en este planeta, en esta tierra. Él fue crucificado y logró la redención para nosotros y fue resucitado después de que todo terminó. Él se convirtió en su resurrección. El Espíritu completo de Dios, la encarnación, se incluye en el Espíritu. El pastor dice, lo que quiero decir con la encarnación se incluye en el Espíritu, es que nosotros somos la continuación del Señor viviendo en la carne. La obra de Cristo no se ha acabado, no se acabará hasta que la última alma sea salva. La única manera que se podrá hacer una obra de Dios en esta tierra es si Dios la está haciendo. Y la única manera que opera Dios en hacer la obra de la salvación es por medio de la carne humana. ¿Le agrada a Dios que el mundo sería salvo por la locura del predicar el Evangelio? Así que de veras no hay otra manera que podrán ser salvos, a menos que por recibir lo que normalmente en su mortandad pensarían algo loco. Muchos piensan, ¿cómo podría Dios vivir en un ser humano? Pero, ¿cómo pueden ustedes, trozos de polvo, caminar por allí? Tienen miembros en sus cuerpos, están calientitos, cuando lo único que es pedazos de polvo, hechos de los mismos elementos que componen la tierra. Porque hay un espíritu en ustedes, y hay un corazón en ustedes, y hay un alma en ustedes, y Dios le ha dado una vida temporaria y desea que se unan a Él para que Él pueda darles a ustedes más de lo que tienen los seres humanos ordinarios. Él desea que se conviertan en Dios hombre o Dios mujeres. Él desea vivir en ustedes. Luego se convertirán en humanos conteniendo a Dios. Dios actualmente vivirá dentro de ustedes, dentro de sus cuerpos humanos, y si se rinden a Él, Él hará las obras en ustedes y a través de ustedes, y luego será la obra de Dios. Hay algunos que cuando se encuentran en la barra del juicio de Dios y dirán, Señor, sabiendo que Dios está enojado y está a punto de arrojarlos al infierno y al lago de fuego, y dirán, Señor, ¿no hicimos nosotros una gran obra en tu nombre? Él les contestará, sí, tú la hiciste, pero yo nunca te conocí. Yo no estaba viviendo dentro de ti. Yo no estaba obrando en ti y a través de ti. Tú hiciste las cosas a tu manera, hiciste lo que a ti te parecía, pero tu mente carnal no tiene la habilidad de hacer lo debido. Tú no sabes lo que yo quiero cada minuto de cada día. Tú estabas supuesto de morir a tu propia manera, de hacer las cosas y permitir que yo viviera en ti. Y si piensas que tú puedes hablar, yo hablo mejor que tú. Yo soy el que le enseñó los diferentes idiomas y lenguaje a todas las naciones de esta tierra. Al que oye, les digo, déjenme hacer mi obra en y a través de ustedes. Si no me lo permiten, echaré sus almas al infierno, porque Dios no solo ama, sino que mata. Y Él dice que si se olvidan de Él haciendo lo que les parece, Él dice que los que se olvidan de Dios serán destrozados a pedazos. Así que estamos tratando con un Dios muy cariñoso, pero también estamos tratando con un Dios que mata. Y lo he visto suceder muchas veces con aquellos que han continuado haciendo su propia voluntad, y luego Dios viene y los destroza a pedazos. Yo he visto a Dios matarlos. Uno los ve saludables y buena apariencia un día, y 1 o 2 meses más tarde uno los ve y están flacos, enfermos, y luego mueren y son enterrados y desaparecen. Vamos a continuar con la lectura. La crucifixión y la redención son incluidas en esta herencia del Espíritu Santo. El pastor dice, la Biblia nos manda a estar crucificados con Cristo y no podemos disciplinarnos nosotros mismos a ser disciplinados por el Espíritu Santo a menos que tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Señor nos dice que podemos hacer y que no podemos hacer, y eso es la crucifixión. Porque si hacemos solo lo que nos parece y vivimos una vida silvestre, entonces no estamos crucificados. Tenemos que saber que hay bueno y malo, y forzarnos nosotros mismos ser crucificados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que disciplinarnos nosotros mismos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Continuemos con la lectura. El poder de su resurrección y la vida de la resurrección están todas incluidas en este poder del Espíritu Santo. El pastor dice, así que nosotros llegamos a la cruz para entregarle nuestra vida al Señor y tener su Espíritu viviendo dentro de nosotros. Cuando lo hacemos, nos encontramos en las bodas con el Esposo y somos invitados a las bodas del Cordero y estamos tan limpios y puros como una virgen. Si eres una prostituta o andabas con prostitutas, por el Espíritu terminas tan limpio y blanco que la blanca nieve. Eres tan limpio como el día en que naciste. Si eres una mujer, tendrás tanto derecho a ser casada en un vestido blanco como lo tiene una virgen. No importa si eres una prostituta antes de ser salva, ahora estás limpia. Estás blanca y has sido lavada en la sangre de Jesús. Todos tus pecados son perdonados, pero Él dice, ve y no peques más, porque si pecas después de ser salvo, no quedará más perdón para ti, especialmente para los que han vivido vidas muy descuidadas y estaban engañados por Satanás. Si una persona así comienza a vivir otra vez una vida de pecado, no quedaría más arrepentimiento para ti. Serías como un perro que ha regresado a su vómito. Serías como un cerdo que ha regresado a revolcarse en el lodo. Serías una víbora, una culebra, un diablo, puesto que estarías pisoteando la sangre de Jesús, exponiéndolo a vergüenza y bochorno, y considerando al Espíritu Santo de vida como nada. Y este crimen es castigado por una eternidad en el infierno y el lago de fuego. Hay que resucitar de entre los muertos, de tu vida muerta por el Espíritu Santo. Así que no caigas de ello, sigue adelante. Tienes que luchar por tu salvación. Es una batalla luchar contra Satanás hasta que él luchar se vuelve en algo tan natural que ni piensas en ello. Se convierte como un manejar un vehículo. Cuando yo presiento que viene hacia mí un pensamiento inmundo, yo inmediatamente lo rechazo. Yo me deshago de él inmediatamente, ni pienso en lo que hago. Subconscientemente, sé que no puedo tener pensamientos inmundos y sé que tengo que captar cada pensamiento que Satanás trata de funcionar en mi mente o en mi espíritu, mi alma. Tengo que pisotearlo, tengo que someterlo. Yo no voy a pisotear sobre la sangre de Jesús, sino sobre el diablo. Así que cuando el diablo se me acerca, no hay que gritar y decir algo como, «Vengo contra ti, Satanás». Pero después de hablar y hablar, así terminan viniendo contra Jesús. No es malo reprender a Satanás. No es malo preservar tu alma. No es malo tratar a Satanás como un diablo, puesto que lo es. Así que tienes que reprender a Satanás y después de cierto tiempo, el hacerlo se convierte en algo natural, un instinto, se vuelve en algo natural y sobrenatural, porque es algo sobrenatural también. Vamos a continuar con la lectura. Cuando fuimos bautizados en Él, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados en Él, nos vestimos en Él. ¡Aleluya! Así que la realidad del nombre de Jesús se encuentra en el Espíritu. El pastor dice, Uno no puede tener la realidad de Jesús a menos que Él esté viviendo en ti con su Padre por el Espíritu. Tú tienes que ser bautizado, Él tiene que estar en ti y sobre ti. Continuemos leyendo. El poder bautizar a alguien en el nombre significa bautizar a alguien en el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es Cristo como el aire de todo. El pastor dice, una vez que Él entró al cielo, Él se convirtió en el Espíritu Santo. Cuando le clamamos a Él por salvación, Él desciende y entra en nuestros cuerpos y allí vive con su Padre por el Espíritu. Así es como se siente la vida de Dios viviendo en uno. Luego hay que comenzar mirando a las condiciones del mundo y seguir leyendo la Biblia y decirle al mundo qué hacer. Porque recuerden, el mundo está en tinieblas. La Biblia dice que están muertos en sus pecados y delitos, y los muertos no saben nada. Así que cuando miramos al presidente que clama ser un cristiano, y sabemos que no lo es, puesto que está bombardeando a la gente y matándola, y haciendo un montón de malas decisiones, nosotros sabemos que él no es salvo. Él ni sabe que no está salvo. Él está en tinieblas. Así que tenemos que orar y seguir testificándole. Hay ciertos que desean matarlo. He oído acerca de ello en las noticias, pero así no se hacen las cosas. Hay que tratar de convertirlo para que él pueda terminar un testigo y Dios pueda ser un testimonio en él y a través de él en el mundo. Y así la gente puede ver a Jesús en él. Yo no puedo ver a Jesús en los que no son salvos. Y cuando oigo que cristianos dicen que el señor Butch es tan buen cristiano y cosas así, sé que los que hablan así no conocen al Señor tampoco. Porque cuando alguien es del Señor, uno guarda todos los mandamientos. El Espíritu del Señor no va a bombardear a nadie. Su Espíritu dentro de ti no va a estar mandándote a destruir las vidas de la gente y bombardear a mujeres, niños y hombres. Estas cosas son católicas, vienen del Vaticano, han estado haciendo estas cosas por siglos. Trataron de deshacerse de los judíos. Hitler dijo, solo estoy haciendo lo que el Vaticano ha estado tratando de hacer por siglos, matar a los judíos. Y uno ve ahora a judíos caminando brazo en brazo con el arzobispo. Hasta han unido sus oficinas con el arzodiócesis. Es locura. No están salvos. Así que oramos que sean salvos para que no continúen haciendo las cosas que hacen. ¿Deseo yo matar a esta gente? De ninguna manera. Yo estoy tratando de convertirlos para que puedan ser salvos. ¿Cómo podría yo ganar almas si deseara matar? Pero así son ellos. Nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Ya no deseamos matar a nadie como desea este hombre cuyo testimonio oímos. Él deseaba matar a la gente. Nosotros deseamos salvar sus almas, predicarles del Señor Jesucristo, para que Cristo pueda comenzar haciendo una obra santa en y a través de ellos. De eso es que se trata. El mundo tiene que ver a Dios viviendo en este mundo. ¿Cómo puede la gente muerta de este mundo ver a Dios obrando en este mundo, a menos que Dios se encuentre en este mundo? Y Dios dice que Él se muestra en esta tierra viviendo dentro de seres humanos, así como Satanás vive en los seres humanos. Uno puede ver que son de Satanás por las cosas que dicen y hacen. Yo veo a Satanás obrando en el señor Butch. No había ninguna arma de destrucción colectiva encontradas por allá, pero él envió a todas las tropas allá y pueden ver cuántos han muerto. Incluso nuestros propios jóvenes están siendo matados. Eso no es el Señor. Dios no se equivoca, pero este tipo dice, me equivoqué. Si Dios estuviera viviendo en y a través de él, y estuviera él haciendo todo lo que Dios le manda hacer, él no estuviera equivocándose de tal manera. Tú, Butch, no eres ningún hermano mío, pero deseo que lo seas. Arrepiéntete, señor Butch, y arrepiéntanse todos aquellos que creen que el señor Butch es del Señor cuando no lo es. Ustedes no tienen la mente de Cristo. No podrían decir estas cosas si de veras fueran salvos y conocieran al Señor, y conocieran que Él no bombardeó por cuenta de ninguna arma de destrucción colectiva o por cualquier otro tipo de armas excepto la espada de doble filo. Vamos a continuar con la lectura. El Señor se volvió encarnado, vivió en esta tierra, fue crucificado y logró la redención para nosotros, y fue resucitado después de ello. Después de que acabó todo, Él se convirtió en su resurrección, el todo, ahora el aire actual. El pastor dice, en otras palabras, el aire que respiramos. Así de fácil es tener la vida de Dios viviendo en uno. Es tan fácil que respirar el aire. Solo hay que decir, entra en mí, Señor Jesús, aspíralo, porque Él es espíritu. Y la palabra nima en el griego helénico es la misma palabra usada para decir aire o resurrección y espíritu. Todas estas cosas, el aire es tu vida. Por tanto, el Señor es todo. Él nos ha dado este aire y su palabra para respirarlo, pero tenemos que aspirarlo porque su palabra es espíritu y vida. Continuemos con la lectura. La encarnación es incluida en este aire. La crucifixión y la redención también son incluidas en este aire. El espíritu de resurrección, el poder de su resurrección y la vida de resurrección, todos están incluidos en este espíritu, aire, en este nima. Cuando fuimos bautizados en él, fuimos bautizados en este espíritu, en este aire celestial. Cuando fuimos bautizados en él, nos vestimos en él. Nos vestimos en Jesús. ¡Aleluya! Hay un versículo maravilloso en el Nuevo Testamento. Hay muchos, pero este es bueno y no muchos lo conocen. Se encuentra en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13 y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. El pastor dice, nosotros no podemos estar envueltos en muchas religiones, solo hay una verdad. Solo hay un espíritu, y tenemos que ser bautizados en ese único espíritu, el Espíritu de Dios. Cualquier otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios es el diablo, es falso. Y Dios proclama que solo hay un espíritu y que Él es el Espíritu. Y también dice que todo aquel que lo adorara tiene que hacerlo con su espíritu, por medio de su espíritu, y su espíritu regresará a uno. Tenemos que comunicarnos con el Señor. Vamos a comenzar de nuevo con el versículo, y dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El pastor dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mi palabra, dice Jesús, es espíritu y vida. Tenemos que beber de la palabra de Dios, puesto que es el único espíritu de Dios. Es la única vida de Dios. Él dice, las palabras que les digo son el Espíritu Santo y vida. El Señor dice, aprendan de mí, no de nadie más. Vamos a continuar con el mensaje, la lectura. Primero, este versículo señala que todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Segundo, señala que todos fuimos dirigidos a beber de este único Espíritu. No solo somos bautizados en el Espíritu, pero también hemos dirigido a beber del Espíritu. Es importante que noten estos dos puntos en este versículo. Así que supongamos que hay una bañera llena de agua. Para bautizarme en esta agua es una cosa. El cuerpo está bañado en el agua. El pastor dice, si yo me meto en la bañera, todo mi cuerpo estaría cubierto en agua, pero interiormente tendría que beber en orden de contener algo en mi cuerpo. Yo puedo estar vestido por fuera, pero ¿qué de por dentro? Vamos a continuar con el mensaje. El agua estaría cubriéndome, pero esta acción sería superficial. Algo fue puesto sobre mi cuerpo, pero no dentro de mi cuerpo. El segundo punto es que también hemos sido mandados a beber del Espíritu. Cuando yo bebo un vaso de agua, el agua nueva entra en mí. Para ser bautizado en el agua es una cosa, pero el beber del agua es otra cosa, por completo. Hay demasiados cristianos hoy en día que se confunden en estos dos puntos. El pastor dice, así que uno puede ser salvo, pero si no beben la palabra de Dios todos los días y sigue bebiéndola, entonces el bautismo exterior que tienen también desaparecerá. No podrán seguir vestidos en él. Continuemos con la lectura. Hay demasiados cristianos hoy en día que confunden estos dos puntos, pensando que el bautismo en el Espíritu es equivalente al beber del Espíritu. No es lógico como piensan estos. Cuando alguien es metido en agua físicamente, ¿quiere decir esto que la persona se está llenando con agua por dentro y que está bebiendo? Si fuera así, la persona se ahogaría. Para ser bautizado, la persona tiene que ser sumergida en agua. La persona no es forzada a beber. También son dos puntos. El pastor dice, se nos ha acabado el tiempo, pero es bueno. Uno solo puede aprender cierta cantidad de información al mismo tiempo. Si desean este mensaje en CD o en cassette, pueden ordenarlo. Es programa número 112. Sintonicen mañana. Aquellos de ustedes que no conocen al Señor y que no han sido vestidos en Él ni han estado bebiendo de Él, pueden hacerlo ahora mismo diciendo esta oración. Pueden tener la vida de Dios viviendo en ustedes ahora mismo, repitiendo esta oración ahora mismo. Y digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Aceptarás mi alma. Me aceptarás. Salvarás mi alma. Por tanto, sé que me has oído. Sé que me has contestado. Y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor, y sigue alabando al Señor, y comienza a beber del Señor y leyendo de su palabra, que es comer y beber del Señor. Porque recuerden, la Biblia no es solo un libro, es Dios, la palabra es Dios, y la palabra se volvió carne. Así que comiencen a beber de él, y de nuevo, el número de este programa es 112. Hasta mañana. Estén seguros de sintonizar, porque el mensaje va a ser mejor. Entre más y más se oye del Señor, mejor se vuelve. Hasta entonces, soy el pastor mundial, Tony Alamo, diciendo que Dios los bendiga y alabado sea el Señor, siempre. Amén.